Muy buenos días. Que el Señor sea con todos nosotros, continúe bendiciéndonos en esta mañana. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Y vamos, mis amados, inmediatamente nosotros a continuar en la adoración a nuestro Dios, ahora al exponernos al mensaje de su palabra. Ya la semana pasada, por la gracia de Dios, cerramos el paréntesis que teníamos sobre los padres y su deber bíblico para con sus hijos, o sea que ya, padres, descansamos de una. Pero hoy seguimos con nuestro texto en Colosenses, y quiero que hablen su Biblia en capítulo número 3 de Colosenses. Seguimos escuchando el llamado de Dios para nosotros como creyentes, en este caso lo que respecta al área laboral. Cuando venimos a Cristo, eso debe afectar toda nuestra vida, aun cómo hacemos nuestro trabajo. Y la Biblia tiene mucho que decirnos sobre eso. Leemos en Colosenses capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Yo la verdad no tengo la menor idea de por qué dividieron ese pasaje ahí, del capítulo 4, porque el capítulo 4, versículo 1 es la continuación. De hecho, va de la mano con lo que dice a los siervos. Habla a los siervos, 22 al 25, y luego los amos en el 4:1. Eso es, debería ser un solo párrafo. Pero leemos la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 3, versículo 22 hasta el 4:1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Padre, Señor, gracias, como te cantamos, gracias por tantas bendiciones, por tanta gracia que nos has manifestado en Cristo. Gracias porque nos has dejado tu palabra que está allí para revelarnos tu voluntad, tu deseo de que nosotros nos acerquemos a ti por medio de Cristo, para hallar el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados contigo por medio de Él. Pero tu deseo de que en Cristo seamos transformados y hechos hombres y mujeres diferentes, que demos gloria a tu nombre por una vida diferente, al ser nuevos hombres y nuevas mujeres en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque tu palabra no solo está allí para darnos información, sino que ella es también el instrumento de transformación. Y sabemos que en la medida que ella es expuesta, tu Santo Espíritu la aplica al corazón de los tuyos, tanto para salvación como para edificación y santificación de los que ya te conocen. Haz esa obra en medio nuestro y te lo rogamos en el nombre que compró para nosotros toda bendición, tu Hijo Jesucristo. Amén. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar, yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Así rezan las estrofas de un famoso merengue dominicano, que en términos sencillos resume lo que es la teología del trabajo, que tienen muchos, no solamente en el mundo, sino penosamente en la iglesia. Son muchos los cristianos que yo he oído decir que el trabajo es una maldición que Dios puso al hombre a causa del pecado. Cristianos, yo he oído decir cosas como esas. Sin embargo, el mensaje de la Biblia, la teología bíblica del trabajo es muy diferente. Quiero hacerles un breve resumen de la teología bíblica del trabajo. Ese no es mi tema, de hecho. Me adelanto, hermano, este es uno de esos mensajes donde la mitad es introducción y luego es que nos vamos al texto, porque hay mucho que explicar antes de entrar a nuestro pasaje. Pero déjenme llevarlo por una teología breve, de la Biblia del trabajo. La Biblia nos dice desde Génesis 1 ya nos está diciendo que el trabajo existe antes de la caída en pecado. ¿Cuándo cayó el hombre en pecado? ¿Dónde está registrado eso? Génesis 3. Sin embargo, nosotros vemos a Dios asignando trabajo al hombre desde Génesis 1. La Biblia dice que en el sexto día de la creación, Dios forma al hombre y lo primero que hace es asignarle sus labores. Fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es eso? Le dio trabajo al hombre. Todavía más, cuando nosotros llegamos a Génesis 2, donde se expande el relato de la creación del hombre, nosotros vemos nuevamente que lo primero que Dios hizo con Adán cuando lo formó fue ponerlo a trabajar en el huerto, a labrar la tierra. Así dice Génesis 2, formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y la siguiente frase es, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. La primera cosa que Dios hizo con Adán fue darle trabajo. Que por cierto, siempre le digo a los jóvenes, fíjese que todavía Dios no le ha dado mujeres. Ni siquiera le ha hecho pensar en que puede llegar a haber una mujer y ya le está dando trabajo. Y eso yo se lo aplico a los jóvenes diciendo, antes de usted estar pensando de que novia, primero busque trabajo y sirva para algo y haga algo productivo con su vida y después usted puede estar pensando en si va a buscar una pareja o no, o una novia o no. Pero lo estamos viendo en Génesis 1 y Génesis 2, o sea que el trabajo forma parte del diseño original. Es parte de esas cosas, hermano, que Dios vio que eran buenas, como dice la Biblia, en gran manera. Dios hizo un repaso al final de toda su creación, y eso incluía el trabajo, y Dios dijo, todo es bueno en gran manera. El trabajo forma parte del diseño mismo del hombre. Nosotros fuimos creados a imagen de ¿quién? De Dios. ¿Dios trabaja? Sí, Dios es un Dios que trabaja. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que es parte de la naturaleza humana que fuimos creados para trabajar, y de hecho por eso está probado que el trabajo mejora la calidad de vida y en la mayoría de los casos alarga la vida de los hombres. Por si usted no sabía, por ahí hay estudios ya estadísticos que prueban que la gente que se retira parcialmente vive más que el que se retira completamente. Usted sabe que antes no existía eso, los retiros, pero ahora que eso existe, hay gente que se retira parcial, ellos se retiran y lo que hace es que baja la guardia y se ponen alguna otra actividad que demande menos. Esos que se retiran así tienen una sobrevida mayor que el que se retira para quedarse en su casa haciendo nada. O en poca palabra, en buen dominicano, a veces lo que mantiene al viejo vivo es que está trabajando. Desde que se siente en su casa a hacer nada, se muere. Yo conozco uno que no voy a... que yo sé que ese, desde que lo sienten en su casa, hay que ir preparando el nicho. Porque ese no se sabe sentar. Pero la idea es esa, el trabajo alarga la vida, mejora la calidad de vida de los hombres. Por eso que yo le digo a los hermanos, es que eso no es bíblico, de que de retirarse a dormir el día entero en su casa. Usted tiene que por lo menos una fantasía poner en su casa. ¿Usted se acuerda antes? Ya eso no hay, la fantasía. Antes que la gente pone una vitrina con cachivache para vender, aunque sea eso. Pero el estar ocioso, no fuimos creados para eso. El trabajo es parte de lo que va en nuestra fibra de criaturas hecho en la imagen de Dios. Pero entonces llegamos a Génesis 3. Y aquí es donde la gente dice, espérese, pastor. Pero en Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios puso una maldición sobre el trabajo. Y yo le pregunto, ¿es verdad eso? ¿Dice Génesis 3 que Dios maldijo el trabajo? Dios maldijo la tierra, Melvin, así mismo. Dice que Dios maldijo la tierra, no el trabajo. Dios maldijo el ambiente, el contexto donde trabajamos, haciendo por supuesto que el trabajo ahora sea más difícil, pero sigue siendo la misma bendición el trabajo. Simplemente ahora el trabajo da más trabajo. Ahora el trabajo es más difícil. Ahora demanda más de nuestras capacidades. Ahora demanda prácticamente la mayor parte de nuestras horas conscientes durante el día. Tenemos que dedicarla a trabajar para poder sostenernos. Y aún eso, de una manera increíble, tiene un propósito y la Biblia lo enseña. O sea, Dios es un Dios tan grandioso, hermano, que cuando está castigando, está haciendo bien. ¿Usted sabe por qué Dios maldijo la tierra? ¿Por qué hizo el trabajo difícil? La Biblia lo dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, que Dios lo hizo así para que los hombres se ocuparan durante el día en el trabajo. ¿Usted sabe qué sucede? Que un hombre pecador no puede estar ocioso. como dice el pastor Mayen, el ocio es el taller del diablo. Un pecador ocioso va a hacer toda clase de diablura. Dios maldijo la tierra para que ahora tengamos que pasarnos el día entero ocupado para poder producir nuestro sustento. Porque, señores, vamos a ser sinceros, todavía con el poco tiempo libre que tiene el hombre, encuentra chance para hacer tantas diabluras. Imagínense que nosotros solo necesitáramos trabajar 1 o 2 horas diarias. Nos comeríamos vivos prácticamente uno con otro. O sea que Dios maldijo la tierra, no el trabajo, la tierra, haciendo que el trabajo fuera más dificultoso para que el hombre ahora se ocupara la mayor parte de su tiempo y no tuviera tanto tiempo ocioso para hacer el mal. Y eso es básicamente un resumen de la teología del Antiguo Testamento en cuanto al trabajo, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento se añade un elemento más. Y ese elemento es precisamente lo que el apóstol Pablo señala y enseña aquí, es el resumen de todo este pasaje que nosotros hemos leído, y esa enseñanza es que el trabajo, en el caso de un cristiano que ha sido salvo, nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es algo bueno, sino que es un servicio a Cristo. Esa es la teología del Nuevo Testamento. Lo que sea que hace un cristiano, óigame bien, de 8 a 5, de lunes a viernes o a sábado, eso es un servicio que hace el Señor, o en pocas palabras, es un ministerio, hermano. Nosotros es que solemos separar, y lo he dicho muchas veces, esa separación en la Biblia no existe para un cristiano. Esto es lo secular, esto es lo religioso. Esto es lo secular, esto es lo cristiano. Esto tiene que ver con Dios, esto no. No, para un cristiano no hay nada secular. Toda nuestra vida debe tratarse de Cristo. Toda debe tener a Cristo en el centro. Toda debe ser hecha como para Cristo. Y eso incluye nuestros trabajos que hacemos durante la semana. Son ministerios que hacemos también para el Señor. Y si usted mira el pasaje de Colosenses que leímos, ese es el énfasis que Pablo quiere hacer. Mire cómo lo deja claro. Tanto en el caso de los siervos como en el caso de los amos. Tanto en el caso del empleado como el empleador. Ambos son empleados de Cristo, son siervos que han sido contratados por Cristo, cada uno en su lugar. Mire cómo lo dice, versículo 23 de Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hablándole a los siervos, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu trabajo secular, entre comillas, como le llamamos, no es secular, es un ministerio. Es un ministerio que Dios te ha dado para que le sirvas en ese lugar haciendo lo que Él te llama a hacer, pero también es el caso del amo. Mira el versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y cuando Él dice que ustedes tienen un amo en los cielos, lo que está diciendo, sabiendo que ustedes también están sirviendo al Señor. Ustedes también son siervos del Señor desde su posición del amo. Así que tanto el siervo como el amo, tanto el empleado como el empleador, son siervos de Cristo en su lugar de trabajo. O están puestos allí por la voluntad de Dios, que de hecho así Pablo lo deja ver en el pasaje paralelo de Efesios 6:6, y deben hacer su trabajo, cualquiera que sea, para el Señor, como un servicio a Dios y como una manera de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que yo te estoy diciendo es una verdad tremenda, que no importa lo que tú hagas durante la semana de 8 a 5, puede ser cambiar pañales, atender un hogar, dirigir una compañía multimillonaria, picar una zanja o preparar mensajes bíblicos, lo que sea que tú estás haciendo, debe hacerlo como un servicio al Señor, porque lo es. Porque si tú eres cristiano, todo lo que tú haces es un servicio al Señor y debemos hacerla de esa manera. Lo que Pablo hace entonces es que en este pasaje nos dice cómo tanto el siervo como el amo debe hacer su servicio al Señor desde la posición que está, o cómo cada uno debe cumplir su responsabilidad, tanto el siervo como el amo, de tal manera que ese servicio a Dios que está haciendo sea fiel y sea agradable y glorifique a Dios. Pero antes de nosotros entrar a considerar lo que el texto nos dice, y en la mañana de hoy solo vamos a hablar del rol del siervo, lo que Dios espera del empleado, en otras palabras, para que haga un servicio agradable a Dios. Antes de eso, nosotros tenemos que hacer un paréntesis aquí, un poquito largo, para hablar por lo menos un poco sobre lo que es la esclavitud y la Biblia. Porque La realidad es que aunque nosotros, como aplicamos este pasaje a nosotros hoy, hablando de siervos y amos, es de empleados y empleadores, pero en el contexto original, este pasaje no estaba hablando de un empleado y un empleador que entraron en una relación laboral por un contrato que firmaron por mutuo acuerdo, no fue así. Está hablando a esclavos y a amos, señores de esos esclavos. De hecho, la palabra literalmente en el original, que ahí se traduce siervos, es la palabra dulos, que es la palabra esclavo, es la palabra esclavo. Más adelante vamos a entender por qué nuestra Biblia dice siervo y no esclavo, pero cada vez que usted lee siervo ahí, debe leer esclavo, esclavo, es un esclavo, le está hablando esclavo. Y el hecho de que la Biblia se refiera a la esclavitud y hable a los esclavos sin en ninguna manera condenarla abiertamente o prohibirla, ha sido un arma muy útil en la mano de los enemigos del evangelio y del cristianismo, para acusar a la Biblia y acusar al cristianismo y desacreditar la fe, diciendo que la Biblia apoya la esclavitud. ¿Cómo podemos creer en un libro, confiar en un libro, apoyar nuestra vida en un libro que apoya algo tan terrible como la esclavitud? Así que nosotros tenemos que tomarnos unos minutos para hacer una pequeña apología aquí, defensa bíblica de lo que es la Biblia y la esclavitud. Por supuesto, eso nos tomaría un mensaje entero y no quería hacer un mensaje de eso, así que yo les voy a dar algunas pinceladas aquí. De todas formas, vamos a dejar en nuestra página donde se publican los mensajes, se publican los bosquejos, vamos a dejar un artículo hecho por un amado hermano, compañero, pastor de otra iglesia, el hermano Rafael Pérez, de la Iglesia Paz Mundial. Él hizo un artículo excelente sobre las leyes de esclavitud que hay en la Biblia. Lo vamos a dejar en nuestra página publicado. Si usted quiere abundar más detalles sobre la Biblia y la esclavitud, les recomiendo que lea ese artículo. Pero aquí algunas pinceladas para que estemos claros en por qué no se condena directamente aquí en la Biblia la esclavitud, sino que simplemente se establece norma de cómo relacionarse tanto el esclavo como el amo. Por un lado, nosotros tenemos que saber que el hecho de que la Biblia regule una práctica humana, eso no significa que la Biblia la prueba, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? El hecho de que la Biblia dé normas para una práctica humana no significa que la Biblia está a favor de esa práctica, por la sencilla razón de que con mucha frecuencia la Biblia da normas para contener la maldad ante una práctica que los hombres hacen aunque Dios no la pruebe. Y el ejemplo más grande de eso es el divorcio, hermanos. El divorcio, en todos los casos, óigame bien, es aborrecible por Dios. No hay ningún caso que no sea aborrecible. Es aborrecible, ¿por qué? Porque no es el diseño divino. Sin embargo, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento las normas que dio Moisés para regular esa práctica. El que lo iba a hacer, que lo haga así. Que, por cierto, en aquella famosa discusión con Cristo le dicen, el Señor mandó con Moisés a dar carta de divorcio. Y dice, ¿mandó? ¿El Señor mandó el divorcio? No, ustedes están equivocados. Él nunca lo mandó, Él lo reguló. Él dijo, si tú lo vas a hacer en contra del diseño divino, toma en cuenta estos parámetros. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. El Señor nos dio una cláusula de excepción, un contexto en que se permite el divorcio. Pero eso no quiere decir que Dios apruebe el divorcio. Sigue siendo aborrecible en todos los casos. Otra vez, ¿y entonces por qué la Biblia da esa norma? Porque los hombres lo hacen como quiera. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dando normas que al menos contengan la maldad, que hagan que no sea tan nociva esa práctica que los hombres practican. Así que el hecho de que la Biblia regule una práctica no quiere decir que la apoya. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, sobre todo en nuestros días, que aclaremos esto, ni la Biblia ni el cristianismo pretende ser una fuerza de revolución social, hermanos. Con eso lo que estamos diciendo es que la Biblia no pretendía cambiar la sociedad de golpe por medio de la revolución y vamos a declarar la libertad y la emancipación. No. Y eso es muy importante que lo entendamos hoy, porque estamos viviendo en días en nuestro país donde se están haciendo muchas protestas pacíficas en favor de la democracia, lo cual está muy bien. No estamos opuestos a eso. Y hay mucha gente que ha cuestionado, hermanos de esta iglesia, me han preguntado a mí, y conozco gente de fuera de la iglesia que ha preguntado, ¿y dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ha salido masivamente a protestar por la democracia como iglesia? ¿Y por qué la iglesia no ha mandado a sus feligreses? Los pastores deberían decirle a la gente de su congregación, vayan. Pero el problema, hermano, es que nosotros tenemos que entender que la iglesia no está para defender ningún sistema, oye, ningún sistema, ni la democracia, ni ningún otro. La Biblia está para defender la verdad de Dios. La verdad de Dios es columna y baluarte de la verdad. Cuando lo que está en juego es la verdad de Dios, la iglesia debe salir. Pero cuando son sistemas humanos, con todo lo bueno que puedan ser, porque déjeme decirle, estamos de acuerdo que la democracia es el mejor sistema de gobierno en un mundo caído y con líderes humanos caídos, pecadores, la democracia es el mejor sistema y lo creemos. Y como dominicanos podemos salir y podemos protestar, obviamente de manera pacífica, y como dominicanos y como ciudadanos de esta tierra que también lo somos, podemos salir a manifestarnos, pero eso no tiene nada que ver con cristianismo. No tiene nada que ver con iglesia. Por lo tanto, no es un deber de la iglesia como iglesia salir a protestar por la democracia. Ni es un deber de los cristianos como cristianos. Es un deber ¿de quién? De los dominicanos. Ahora, usted es dominicano, salga a hacerlo, no hay ningún problema. Pero no me diga que yo como pastor tengo el deber de mandar a la iglesia, no mi hermano. La iglesia defiende la verdad de Dios, no los sistemas humanos. Que por cierto, nada más le dejo esta chinita aquí. Otra vez, le dije lo bueno de la democracia, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que cuando Cristo venga es una democracia que Él va a imponer? ¿Usted lo ha pensado, hermano? Es una democracia que cada 4 años en el milenio vamos a selecciones a ver si la gente quiere que Él se quede. No, la democracia es un sistema humano. No tiene nada que ver con el Señor, ni es el sistema de gobierno del Señor, ni el que va a haber en el milenio. ¿Usted me oyó? Así que sí, otra vez, entendemos que en este mundo caído es el mejor sistema, vamos a promoverlo, vamos a defenderlo, pero no como cristiano, porque eso no tiene que ver con cristianismo. Cuando Cristo venga no es democracia, ¿qué va a haber? Es una teocracia, el Señor es que va a mandar, y punto, sin elección y sin nada. ¿Usted entendió? Entonces, ¿estamos claros en eso? Para que no haya duda, y para que nadie más me escriba de por qué no hemos mandado a la gente a que vaya y se pare la plaza y la bandera. Por eso no hemos mandado. Ahora, otra vez, hermano, no es que lo haga, pero el punto al que quiero llegar, el cristianismo no está ahí para imponer leyes y reglas y hacer revueltas sociales, ni oponerse al sistema y mucho menos atacar las instituciones y convenciones sociales existentes. Sí, el cristianismo cambia la sociedad, hermano, eso es verdad, pero no la cambia de esa manera. La cambia cambiando el corazón de la gente. La cambia por medio del evangelio, que cambia el corazón, que cambia las almas. La cambia por medio de la instrucción de la verdad de Dios. De hecho, por si usted no lo sabía, y es ahí donde usted ve la ignorancia de los que atacan a la Biblia y al cristianismo por el asunto de la esclavitud, ¿qué fue lo que logró la abolición de la esclavitud en el mundo, en los países donde no hay esclavitud? ¿Quién lo logró? El cristianismo, señores. Fue el cristianismo que logró la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Usted nada más tiene que ver que hoy por hoy, averíguelo, en el 2020 hay países donde todavía se practica la esclavitud. ¿Y cuáles son esos países? Vaya a buscarlo. Los que no tienen un trasfondo cristiano, los que no se fundaron sobre base cristiana, son los que todavía apoyan la esclavitud. El cristianismo sí logró la emancipación de los esclavos, pero no fue promoviendo, hay que soltarlo. No, fue enseñándole a la gente y promoviendo un trato diferente y haciéndole ver la maldad que había detrás del sistema. ¿Usted entiende? Y es así como el cristianismo trabaja. Esta es esa manera como la Biblia se propone cambiar al mundo. O como alguien lo dijo, el evangelio cambia el mundo, un pecador a la vez, que lo va transformando. Pero esto nos conduce a un tercer asunto que tenemos que mencionar como esto, y es que tenemos que entender que la esclavitud de los tiempos bíblicos, cuando aquí se habla de esclavitud, no está hablando de la esclavitud como nosotros la concebimos hoy. Aquí es que viene la explicación. ¿Y por qué si la palabra ahí es esclavo, en nuestra Biblia dice siervos? Porque precisamente el concepto que usted tiene de esclavo, cuando yo le digo hoy esclavo, usted lo que piensa es en Kunta Kinte. ¿Usted se acuerda? Eso es lo que usted... ¡Esclavo! ¿Cómo te llama Kunta Kinte? ¡Psh! El latigazo al moreno. No, hermano, esa no era la esclavitud en esos tiempos. La esclavitud que usted piensa hoy es la esclavitud de la colonización, que era algo racial, clasista, elitista, que decía que los blancos eran superiores a los negros y si tú eras negro ya tú eres esclavo por default. Esa no es la esclavitud que había en ese tiempo, hermano. La esclavitud en ese tiempo era un sistema de compensación financiera en la mayoría de los casos. Era que usted tenía una deuda y no podía pagarla y usted no tenía el chance de hacer como hoy, que usted dice, me declaro en bancarrota y que se embrome el otro al que yo le debo los cuartos. No, eso no se podía. Ah, tú no tienes para pagarme. No hay problema, camina, ven que yo tengo una tierra allí para que tú vengas y me la ares, para que tú vengas y me atiendas el ganado, pero tú me vas a pagar mis cuartos, aunque sea con servicio. Y de eso se trataba la esclavitud. En su mayor parte era este sistema donde personas que habían incurrido en una deuda que no podían pagar tenían que venir bajo el servicio de esta persona. De hecho, no tenía nada que ver con preparación, no tenía nada que ver con cultura. En la mayoría de los casos, los esclavos eran más cultos que sus amos. ¿Usted sabía eso? De hecho, el famoso pedagogo, que era el instructor de los niños, el que le enseñaba música y las artes y todo eso a los niños, eran esclavos en su mayoría, esos pedagogos. Eran esclavos, gente profesionales que por una deuda había caído como esclavo. Y lo tenían ahí instruyendo a los niños. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, hermano, y por eso, de hecho, vuelvo y le aclaro, por eso es que se cambió la palabra. Porque si le dejaban esclavo ahí, usted de una vez iba a pensar en Kunta Kinte, pero esa no era la idea. Este era un siervo, un hombre que estaba sujeto a otro y tenía que servirle porque él tenía una deuda que no pudo pagar. Y de eso es que se trata. Pero cuando nosotros vamos específicamente a las leyes que hay en el Antiguo Testamento sobre la esclavitud, y de eso se trata el artículo de Rafael Pérez, él lo expande tremendo, es muy bueno. Nosotros tenemos que entender que cuando usted revisa esas leyes, mi hermano, esas leyes son mejores que el sistema laboral que tenemos hoy. Oiga nada más, algunas pinceladas de lo que la Biblia decía, leyes sobre esclavitud en el Antiguo Testamento. Primero era por un tiempo limitado. Lo máximo que usted podía durar era 7 años. Al 7º año había que soltarlo. Si llegaba el año del jubileo o el año sabático, todos los esclavos quedaban libres. Toda deuda era cancelada. En segundo lugar, el esclavo, a pesar de estar en la condición de esclavo para pagar una deuda con todo, recibía paga. Lo que pasa es que no le daban el salario completo. Generalmente le daban la mitad, para que menudeara, para que tuviera algo para desenvolverse. Con todo eso, el esclavo y toda su familia, oiga esta, porque esta era la más grande, era mantenido por el amo. ¿Usted sabía eso? Esto no era que yo te estoy pagando 2 pesos y tú tienes que servirme. No, no. Yo tenía, si yo tomo un esclavo, yo me lo llevaba a mi casa, y si tenía familia, me lo llevaba con toda su familia y tenía que mantenerlo al esclavo y toda su familia. Por eso es que, como yo le expliqué antes, Pablo no ha cambiado de tema aquí. Desde el 3:18 en Colosenses, Pablo está hablando de cómo deben ser las relaciones en el hogar. Y dentro de las relaciones en el hogar estaba la del siervo y el amo. ¿Por qué? Porque era parte del hogar, era parte de la familia. El esclavo vivía con la familia, y él y toda su familia. Y eran parte de las relaciones familiares, la del siervo y el amo. Así era como se manejaba en ese tiempo. El amo mantenía al esclavo y toda su familia si tenía. Oiga esto, si el amo agredía físicamente al esclavo, automáticamente el esclavo quedaba libre. ¿Usted está oyendo eso? ¿Qué diferencia con la esclavitud de la colonización? Si el amo agredía al esclavo y el esclavo podía probar, lo dice así literalmente, mira, me sacó un diente de una trompada, mira, me abolló este ojo, mira, me hizo esto, y podía probar que fue su amo, automáticamente, deuda saldada, usted quedó libre. Porque no tenía derecho a agredirlo, aunque fuera su siervo. Cuando se cumplía el tiempo de la liberación, el amo no solamente tenía que dejarlo ir, sino que tenía que dejarlo ir con provisión suficiente para comenzar su vida. Oiga este versículo, Deuteronomio 15:16. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, aquí está el límite, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidiera libre, no le enviará con la mano vacía para que vuelva a caer esclavo, porque el hombre sale en olla y no tiene con qué mantener un hogar, que va a ser otra vez esclavo. No, no, para que eso no pase, no le enviará con la mano vacía, oye, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Qué le parece? Esas son las reglas que tenía en la Biblia. Entonces tú me estás hablando de que la Biblia, eso es algo del diablo, mira cómo ataca, condona la esclavitud. Es la misma esclavitud que estamos hablando, hermano. Hermano, estas leyes de la esclavitud que condonaba la Biblia o que mandaba la Biblia eran tan elevadas que había una provisión que si el esclavo se quería quedar esclavo toda la vida, él podía solicitarlo. ¿Usted está oyendo eso? O sea, cuando llegaba el 7º año y él salía libre ese año, había esclavos que sacaban los cálculos y le decían, ven acá. A mí me están manteniendo mi familia. Es verdad que yo no gano como los otros, pero yo tengo mi menudito porque me dan mi chelito. Me mantienen y me dan mi chelito para gastar. No me maltratan. ¿Y qué voy yo a buscar para afuera? No, amo, yo me quiero quedar aquí. Oiga, eso pasaba y hubo una ley que decía, lo puede hacer. ¿Y cómo se hacía? ¿Usted cree que era algo diabólico y terrible? Cuando hay una provisión para que el esclavo pudiera solicitar quedarse. Entonces, por favor, pero el siervo, el esclavo, pudiera solicitar quedarse. Entonces, obviamente no estamos hablando de lo mismo. Pero cerrando ese paréntesis larguísimo sobre la esclavitud y la Biblia, vámonos ahora sí a nuestro texto y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y el mensaje central de este texto, tanto desde el versículo número 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, es como les dije, que no importa cuál es la posición que tú tengas, no importa si tú eres un empleado o un siervo, no importa si tú eres el amo o el empleador, no importa si tú eres en el medio, que es lo que pasa la mayoría de veces, ¿verdad? Nosotros a veces estamos bajo autoridad, bajo un amo, pero tal vez tenemos hombres que trabajan y mujeres bajo nosotros. La idea es que en la posición que tú estás, tú has sido allí puesto por Dios. Eso Pablo lo deja claro en Efesios 6:6, el pasaje paralelo. Esa es la voluntad de Dios y Dios te ha puesto allí para que le sirvas. Y la manera de servirle, entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice. En el caso de los siervos, que es lo que vamos a tratar hoy, él nos dice el qué y el cómo. Él nos dice qué es lo que el siervo debe hacer, cuál es la responsabilidad del siervo para con el amo, de tal manera que sirva bien al Señor desde su posición de siervo, y nos dice cómo debe hacerlo. Si usted mira el versículo 22 en su primera parte, allí tenemos el qué. ¿Cuál es el deber del siervo? ¿Qué espera Dios de ti como empleado? ¿Qué espera Dios de ti como siervo, como empleado de 8 a 5 en tu trabajo? Muy sencillo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Esa es la demanda del Señor. El trabajo del siervo, el deber del siervo es obedecer en todo, como dice ahí. Obviamente, el texto deja claro porque usted dice, ah, eso quiere decir, si mi jefe me manda, siempre van lo que quieren buscarle la quinta pata al gato. Y si mi jefe me manda algo que es contra la Biblia. Hermano, el texto por eso dice las cosas como las dice. Primero está hablando de amos terrenales y está dejando claro, acuérdate que es el terrenal, pero tú tienes uno allá arriba, que es el más importante. O sea que, sí, yo tengo que sujetarme en todo a este siempre y cuando este no se vaya por encima del de allá arriba, que como vimos en el capítulo 4, versículo 1, Pablo recuerda, el de allá arriba es el jefe de verdad, porque es el jefe de los dos. O sea que yo tengo que someterme en todo, excepto cuando el amo me manda cosas que son contra la Biblia. Pero no solamente eso, sino que el mismo hecho de que él dice que debemos someternos a los amos terrenales está limitando la esfera. Este hombre solo tiene autoridad sobre ti en lo que tiene que ver con lo laboral, es lo que está diciendo. El jefe no puede decirme a mí qué yo hace con mis hijos o qué yo hace con mi mujer. No, no, yo tengo que obedecer a él en todo lo que tiene que ver con el trabajo, en todo lo que tiene que ver con la empresa en la que he sido contratada. Ahora, ¿qué significa eso, obedecer en todo? Bueno, que tenemos que cumplir con todas las reglas y todas las normas que nos imponga un trabajo, todas. Cosas como los códigos de vestimenta. Si usted le dice que tiene que ir vestido de una manera, es así que usted tiene que ir, no es como usted le dé su gana. Tiene que ver con los horarios. Si a usted le dicen que usted entra a las 8, es a las 8, no a las 8 y 10, no a las 8 y 15. Si usted sale a las 5, es a las 5, no a las 4 y 45. Usted tiene que cumplir con el horario que se le demanda. Usted tiene que cumplir con las fechas límites que se le dan para entrega de trabajos. Si le dijeron que algo es para el jueves, es para el jueves, no es para el viernes. Sí, jefe, yo se lo mando mañana, es que a usted le dijeron que era para el jueves. Usted tiene que tenerlo listo para el día que se le contrató y se le pidió. Con una mención especial aquí para los ebanistas. Por amor de Dios. Yo no he conocido todavía a un ebanista responsable. Uno no he conocido. Bueno, yo conozco un hermano. ¿Dónde que está David? Que él dice, que yo no estoy muy convencido de que Jesucristo haya sido carpintero. Porque es que la verdad es que yo no entiendo. Gente más irresponsable que un ebanista. Y me he dado cuenta que los que trabajan con vidrio y ventana van por la misma línea también. Hermano, si usted lo contrataron, usted acordó, para tal día yo voy a tener el trabajo. Si usted es cristiano, usted debe tener el trabajo para ese día, aunque tenga que amanecer 3 días antes para entregarlo. Pero usted acordó, usted tiene que cumplir con el compromiso que usted entró. Pero igual debemos seguir los protocolos de operación. En todos los trabajos, cuando usted lo contrataron, le dijeron cómo usted tiene que hacerlo. Mira, tu trabajo es este y tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Pero a nosotros siempre nos encanta recortar esquinas, tú ves. Pero mira, yo puedo obviar este paso, porque este paso está de más en realidad. Y entonces es más fácil si yo lo hago de esta otra forma. Pero el problema es que usted no está ahí para hacerlo como es más fácil. Usted está ahí para hacerlo como le dijeron que lo hiciera. A usted lo contrataron y le dijeron cuál era su trabajo y cómo tenía que hacerlo. Usted tiene que hacer lo que le mandaron. Hay un refrán que dice, el caballo se amarra a donde diga el dueño, aunque se ahorque, en buen dominicano. Eso no es un asunto de que si es mejor de esta manera, usted lo hace como le mandaron a hacerlo y punto. Ahora, ¿usted cree que hay una manera mejor? Usted va y se la plantea al jefe. Jefe, mire, yo creo que si lo hacemos así, si él le aprueba, hágalo así, pero si no, usted tiene que cumplir con todo lo que se le manda. Esa es la demanda sencilla. Usted es un empleado, usted ha sido contratado para hacer todo lo que el trabajo le mande, es lo que tiene que ver con la esfera del trabajo y con ese contrato al cual usted accedió, porque eso es lo interesante, que Pablo le está hablando a esclavos que ni siquiera podían exigir nada, pero nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo donde usted le dicen esto es lo que tú vas a hacer, tú no estás dispuesto, no lo coges el trabajo y punto. Pero si tú aceptaste un trabajo, tú tienes que sujetarte en todo lo que te mande. Y eso es el qué del versículo 22. Pero si miramos el pasaje, la parte más amplia, Pablo diciendo el cómo ahora. Cómo el siervo debe hacer su trabajo. No es solamente que obedezcamos, sino la manera como lo hacemos es tan importante. El cómo es tan importante como el qué en el caso de un empleado. Y en esto es que el apóstol Pablo se explaya. Si usted mira conmigo, él da cuatro características de la obediencia del siervo o del empleado que glorifica a Dios en su trabajo. Él dice, en el versículo 22, se lo voy a mencionar rápidamente y luego veremos algunos detallitos de ella. En el versículo 22, que tiene que ser una obediencia sincera. En el versículo 23, que tiene que ser una obediencia de corazón. En el versículo 24, que tiene que ser una obediencia con la mira puesta en la recompensa divina. Y en el versículo 25, que tiene que ser una obediencia con temor al juicio de Dios. Vamos a ver rapidito cada una de esas. Él dice, el siervo tiene el deber de obedecer, el empleado está para obedecer y tiene que hacerlo primero de manera sincera. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y él está describiendo allí el tipo de empleado muy común que se esfuerza mucho cuando el jefe lo está mirando. Y es muy diligente y hace la cosa muy bien cuando sabe que está siendo supervisado o que su trabajo va a ser supervisado. Pero de que el jefe se voltea o de que sabe que esto nadie lo va a revisar, entonces comienza a hacer un trabajo chapucero y un trabajo descuidado. Y Pablo dice, no, eso no es cristiano, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿quién es tu amo otra vez? ¿Quién es el amo de verdad? El que está en los cielos y ese siempre te está mirando, hermano. Y déjeme decirle, eso es algo que penosamente es así en todos los ámbitos. Yo recuerdo en la Marina, había una expresión muy común entre los guardias que era allante y movimiento. Mírala ahí. El compañero aquí de la milicia de una vez la tiró ahí atrás. ¿Él se la sabía? Esa es de la primera que te enseñan cuando tú te enlistas, llanto y movimiento. ¿Y qué es eso? Cuando el jefe te está mirando, tú te pones a moverte, a acomodar cosas. Estamos fajados aquí, comandante, usted sabe. Y desde que el jefe se volteó, y el guardia sentado haciendo nada. Pero como le dije, eso no es nada más la milicia, donde quiera pasa eso. Por eso que dice un refrán por ahí, el ojo del amo engorda el caballo. ¿Y por qué que lo engorda? Ah, porque si el amo no está mirando, ese trabajador se descuida y ni le da comida al caballo. Pero si el amo va todos los días mirando, ahí está todo el mundo haciéndolo bien, hermano, eso no es cristiano. Y penosamente esto ha llegado a un punto donde ya las empresas han puesto cámara encima de los empleados para que puedan hacer su trabajo. Oye, cámara no para los que vienen de fuera, para los empleados en la oficina. Porque si no tiene una cámara encima, no hace su trabajo. O se pone a meterse en Facebook, en la computadora del trabajo. O han tenido, que esa es otra, muchas compañías que poner software que bloquean todo acceso a redes. Porque la gente en el trabajo lo que está en las redes sociales en vez de estar haciendo su trabajo. Hermano, eso no es cristiano. Tu amo siempre te está mirando. Eso es lo que tú tienes que entender. Tú siempre tienes el ojo del amo ahí porque tu amo es Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. El punto aquí no es allantar al jefe. En todo momento tu servicio está siendo supervisado porque tu amo verdadero Jesucristo es a él que tú estás sirviendo en lo que estás haciendo. Recuerda que ese ojo siempre está ahí. Pero no solamente la obediencia debe ser sincera, constante, ¿verdad? Esforzarse igual, vayan a revisar o no su trabajo. O puesto de otra manera, la manera como eso se ve en lo que hacer de la casa es que usted barre y limpia igual atrás del mueble, donde no se ve ahí, tú ves, que adelante, porque así se ve también. No, es que por ahí atrás nadie se mete, no, Dios se mete por ahí también. Entonces limpia por ahí también, donde nadie ve. Pero, en segundo lugar, dice el apóstol Pablo, la obediencia debe ser de corazón. Versículo 23, si todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y esa expresión de corazón tiene que ver con al menos dos cosas. Tiene que ver con la actitud con la que nosotros hacemos el trabajo. No es nada más hacerlo el trabajo y hacerlo de manera sincera, sino que tenemos que hacerlo con buen ánimo, hermano. Un empleado con un truño, con una cara, que hace el trabajo con un chuipiti, mirando mal al jefe, eso no es cristiano. El cristiano tiene que hacerlo todo con buen ánimo, con gozo, como es propio de un cristiano, con la actitud de un cristiano. Si usted no quiere estar en un trabajo porque se lo encuentra aburrido, o difícil, o tedioso, ¿qué usted tiene que hacer? Renuncie, deje el trabajo. Pero si usted está en un trabajo, usted tiene que hacerlo con buen ánimo. Usted tiene que tener una buena actitud. Y no solamente hacia el trabajo, sino hacia el jefe. Mire un texto, Tito capítulo 2, si quiere buscar en su Biblia, versículo 9 al 10. Pablo deja claro que esa actitud correcta no es solo hacia el trabajo que hacemos, sino hacia el amo, hacia el patrón. Debe ser una actitud de respeto y no desafiante. Exhorta a los siervos, esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, y agarre esta ahí, que no sean respondones. ¿Usted ha visto ese empleado que no saben quedarse callado? Que el jefe le dice, bueno, pero lo que pasa es, compadre, cállese la boca, que el jefe le está hablando. Usted no tiene que estar respondiendo, la Biblia te lo está diciendo claro. Tú tienes que mostrar respeto, no desafiar al amo. Dice allí, no defraudando, sino fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. La idea es que la gente diga, wow, los cristianos son tremendos empleados. Que penosamente eso no es lo que está pasando hoy. Déjeme decirle, en el siglo primero, de hecho eso es así, está registrado, los esclavos cristianos valían el doble que los esclavos normales. ¿Usted sabía eso? Le ponían un letrerito en oferta, cristiano. ¿Por qué? Porque hacían todo de esta manera y eran respetuosos y sujetos. Pero hoy en día es al revés. ¿Usted sabe que hoy la gente no quiere contratar cristianos? Porque un reguero de disque cristiano entra a los sitios, lo primero que dice que es cristiano para comenzar a ser un irrespetuoso y un faltador en su trabajo. No, hermano, eso no es cristiano. Tenemos que hacerlo con una actitud correcta, con gozo, con ánimo, con respeto al jefe. Pero esto también tiene que ver, esto de corazón, con la calidad del trabajo, hermano. Todo trabajo cristiano debe ser con excelencia. El cristiano no hace chapucería. El cristiano no hace la cosa para salir del paso. El cristiano no cumple con los requisitos mínimos. Todo lo que hacemos como cristianos, bueno, está en el Salmo 33:3. Todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo bien, así mismito dice. Bueno, pues tu trabajo de 8 a 5, ¿para quién es? Dice Pablo, para Cristo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? Bien. Dios está en contra de la mediocridad. Y un cristiano no puede ser mediocre en nada de lo que hace. Tenemos que dar todo de nosotros en todo lo que hacemos. De hecho, esa expresión con el corazón, como dice ahí, hacerlo de corazón, literalmente en el original, es con todo el alma. Pon todo tu esfuerzo en hacer lo que estás haciendo. Hazlo lo mejor de ti. Hermano, ese es nuestro deber. No es simplemente hice lo mínimo para que fuera recibido. No, tenemos que dar lo mejor. Y déjeme decirle, yo le puedo comentar que esa es la razón por la que para mí es tan difícil aceptar invitación a predicar. A mí todo el que me invita a predicar, yo le pido que me mande un correo para yo tenerlo ahí, yo empezar a orar y evaluar a ver si yo voy a poder, porque es que yo no lo cojo a la ligera. A mí hay gente que me ha dicho, pero es un mensajito, tú si eres, es un mensajito. Y lo primero que yo le digo al que cree eso, venga para que lo haga usted, venga, el mensajito. Y no solamente un mensajito, es un mensajito todos los domingos, diferente, que yo tengo que preparar. Y a veces más de uno a la semana. Pero el punto es este, yo de verdad que yo soy lo más cobarde, y la gente de la oficina lo sabe. Si otra persona puede hacerlo, yo siempre estoy dispuesto a cederle el chance a cualquiera. Pero es porque yo me cargo mucho, yo sé que no es un mensajito, yo tengo que hacer el mejor mensaje que yo pueda cada vez que me voy a parar a predicar. Dígame, mira, para que tú hagas un devocional ahí, hermano, espérate, yo no sé si puedo, dame unos días para yo decir. Pero creo que eso es un devocional, no es un devocional. Es el mejor devocional que yo pueda hacer, que yo tengo que hacer, porque para el Señor. Y usted me dice, ah, sí, pastor, pero porque usted es pastor y es preparando mensajes, hermano, lo que sea que tú estás haciendo, eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que Pablo está diciendo. No importa que tú seas pastor o que seas barrendero, es para el Señor y tú tienes que hacerlo lo mejor que tú puedas. Tú tienes que ser el mejor barrendero, el mejor, la mejor niñera, el mejor lo que sea. Tú tienes que ser lo mejor que tú puedas hacer, porque es para el Señor, y el Señor no acepta disparate. El Señor no acepta trabajos mediocres. Tenemos que trabajar con excelencia en todo lo que hacemos. Y déjeme darle una notica aquí a los jóvenes. Eso aplica a los estudios. ¿Oíste? Pasar con C no necesariamente pecado, si ese es el tope de tus capacidades. Si tú para lo más que da es para una C, está bien, pasate, eso es lo importante. Pero si tú tienes la capacidad de sacar una A o una B, y por negligencia, por descuido, por vagancia, tú te conformas con lo importante pasar, usted está pecando si dice que es cristiano. Porque como cristiano tú debes procurar ser el mejor estudiante que tú puedas ser. Porque para el Señor que tú lo estás haciendo, otra vez, todo lo que hace un cristiano es para Cristo. Y debemos hacerlo con excelencia para el Señor. En tercer lugar, Pablo nos dice que esta obediencia no solo debe ser sincera y de corazón, sino con la mira puesta en la recompensa divina. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esto es elemental. Si la base de todo lo que Pablo está diciendo es que mi jefe, al final del día, mi verdadero jefe, donde quiera que yo trabajo, ¿quién es mi jefe? El Señor. Bueno, pues yo sé que el Señor es un Señor que recompensa, ¿o no? El Señor es un buen amo, el Señor es un buen patrón, y Él siempre recompensa un trabajo bien hecho, siempre. Entonces así yo debo esperarlo con mi trabajo, otra vez entre comillas, secular, con mi trabajo de 8 a 5. Si yo hago un trabajo como es digno del Señor, yo debo esta vida. Y a veces a través de los mismos amos terrenales, que lo vamos a ver la semana que viene. El amo es el instrumento de Dios para hacer que prospere el buen empleado como para castigar al mal empleado. Las dos cosas. Así que cuando yo me esfuerzo con mucha frecuencia, la manera como Dios me va a recompensar en esta tierra es a través de los amos terrenales, por medio de aumentos y promociones y ascensos y obsequios de parte del jefe por hacer un trabajo excelente. O dígame en qué empresa un empleado que se destaca por toda esa cosa que vimos, porque es esforzado, lo vean o no lo vean, porque lo hace con buena actitud, porque da el máximo, ¿qué empleado queda sin recompensa? Eso es rarísimo. Dios con frecuencia lo va a recompensar a través de los mismos amos. Y si no es el caso, si no te recompensan ahí, pero tú estás siendo fiel, ¿tú sabes qué hace Dios con frecuencia? Que te abre puerta para irte a otro lado. Nosotros tenemos en la Biblia un caso que usted conoce, el de José. José siempre, donde quiera que llegaba, estaba abajo. ¿Y dónde terminaba siempre? Arriba. ¿Por qué? Porque su trabajo era excelente, porque su trabajo era con buena actitud, porque su trabajo era todo eso que vimos. Y José de una vez hacía así y subía en el escalafón. Pero así mismo, hermano, como te dije, puede ser que tú estás fajado en un trabajo y no te reconocen tu trabajo. Dios está mirando y Dios te puede abrir otra puerta. Mira, ya sal de ahí, ven aquí. Aquí, que aquí tú vas a estar mejor. Pero para que eso pase, tú sabes qué tiene que pasar. Que tú seas fiel ahí donde estás. Porque la norma del reino es clara. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El problema es que soy un mal empleado aquí porque es que este trabajo es muy malo, no hago bien mi trabajo y creo que Dios me va a sacar de aquí. No, hermano, sé el mejor empleado que tú puedes en ese mal trabajo. Ahí donde tú estás, qué malo. Sé el mejor empleado que tú puedes y mira a ver si Dios no te va a abrir puerta. Pero quizás la razón por la que no te ha abierto otra puerta es porque tú no estás haciendo bien tu trabajo. Ahí tú tienes que ser fiel ahí primero. Tú tienes que honrar a Dios ahí primero para que Él te abra puertas a otro lugar. Pero con todo y que eso es verdad, que Dios nos puede y con mucha frecuencia nos va a recompensar aquí por nuestro trabajo en este mundo, a eso no es que Pablo se está refiriendo primariamente. Acuérdense que Pablo le está hablando a esclavos, que a lo mejor no tenían ninguna posibilidad de ascenso. Con todo, se sabe en la historia que el siervo que era bueno le iba mejor. Pero pudiera ser que no y que se pasara toda su vida en un mal trabajo. Con todo, hermano, lo que Pablo te está diciendo, tú no quedarás sin recompensa. La recompensa va a venir en la herencia celestial. Así como Dios va a recompensar los ministerios que tú haces aquí, cuando estemos allá, aunque tú no lo creas, Dios te va a recompensar por tu trabajo que hacía de 8 a 5 en la semana, también allá. O sea que nosotros podemos fajarnos sabiendo que lo vean los hombres o no, Dios siempre lo ve y siempre lo va a recompensar. Y lo va a recompensar con mucha frecuencia en esta vida, pero con toda seguridad en la eternidad. Tendremos recompensa por hacer un trabajo como es digno del Señor. Ahora, si volvemos al pasaje, finalmente, Pablo nos dice una última cosa que califica este trabajo, Tiene que ser una obediencia sincera, de corazón, con miras a la recompensa divina. Y ahora viene la contraparte, una obediencia con temor al juicio de Dios. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y esa última idea también tiene una doble aplicación. Por un lado, Pablo le está recordando al siervo, así como Dios es un Dios que recompensa al que es fiel, al que hace lo que Él le llama, acuérdate que también Dios es un Dios que disciplina al que no es fiel y al que no hace lo que está llamado a hacer. Así que, así como tú puedes esperar recompensa por fajarte como Dios te dice en tu trabajo, así también tú puedes esperar consecuencias negativas por no ser el empleado que Dios te llama a ser. Y otra vez esas consecuencias pueden venir a través de los amos terrenales, como veremos la semana que viene, tienen el deber, los amos terrenales tienen el deber de castigar la negligencia laboral, esa es parte de su misión como amos, lo vamos a ver la semana que viene. Pero aunque tú creas que te estás saliendo con la tuya, lo que Pablo está diciendo, hay un día que tú te vas a ver con Dios y Dios te va a pedir cuenta por tu 8 a 5 de lunes a viernes. Cuando tú te sientes con Dios en ese, con Cristo en ese uno a uno, en el tribunal de Cristo, no solamente van a hablar de la familia, que van a hablar de la familia, y van a hablar de tu relación con la iglesia, pero también van a hablar de tu relación con tu jefe y de tu trabajo, cómo lo hiciste durante la semana. Eso es parte de lo que el Señor va a evaluar y va a juzgarnos si no lo hacemos. Y en última instancia, mi hermano, y esto no me lo malinterprete, pero un trabajo negligente, un trabajador negligente, irresponsable, irrespetuoso, al final del día puede incluso estar diciendo que no es cristiano y que se va para el infierno. ¿Tú me estás oyendo? ¿Cómo? ¿Usted está diciendo que se va a condenar? No, yo estoy diciendo que no es salvo. ¿Qué es lo que Pablo está describiendo en estos pasajes? ¿Usted se acuerda? Eso, imagínense, en el capítulo 3 fue que empezamos esta idea. Él está describiendo el nuevo hombre. Él está describiendo cómo se ve el cristianismo. Cómo se ve que yo he nacido de nuevo en todas las áreas de la vida. Y él está diciendo, hay un estilo de trabajo, de trabajar, que caracteriza a uno que ha nacido de nuevo, hermano. Así que si yo no soy ese tipo de empleado, yo debo preocuparme, porque puede ser que yo no he nacido de nuevo y que voy camino a la condenación creyendo que porque yo voy a la iglesia todos los domingos yo soy cristiano, cuando yo soy un empleado que no refleja la nueva vida que hay en Cristo. De eso que te trata, el nuevo empleado que ahora somos. Así se ve la nueva vida en Cristo. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto que ser una nueva criatura en Cristo tiene que ver con todo, con todo. Esto no es lo que hacemos en la iglesia, no es mi relación con mis hermanos en Cristo y con mi familia, tiene que ver también con nuestros trabajos, con nuestras labores de 8 a 5 lunes a viernes o en el horario que usted lo tenga. Un cristiano no es uno que trabaja simplemente para ganar dinero. Y no que es malo, ¿eh? Necesitamos ganar dinero para poder sustentar nuestra familia y vivir honesta y honradamente como Dios dice. Pero si esa es tu meta, si tú trabajas solo para ganar dinero, para vivir, entonces tú tienes la vista en lo terrenal. ¿Usted se acuerda cómo que comenzó Colosenses 3? Un cristiano es uno que no está mirando aquí, está mirando allá arriba. Nosotros trabajamos, sí, para sostener nuestra familia, pero primero y ante todo para servir a Cristo y glorificar a Cristo. Y la manera como glorificamos a Cristo es siendo este tipo de empleado excelente y esforzado y diligente y respetuoso y que cumple con las normas. Esa es la manera. Y cuando lo hacemos así, hasta lo de afuera lo impío dicen, espérate que eso es otra cosa, y glorifican al Padre. ¿Usted conoce casos en la Biblia? Casos que están ahí, Nehemías, Daniel, José, todos esos fueron gente, entre otros, que los impíos llegaron a decir, el Dios de ese es el Dios de verdad. ¿Y qué fue lo que los distinguió en todos los casos? La manera como ellos hacían su trabajo, que era diferente a todo el mundo. Así que, hermano, esa es otra manera como nosotros damos gloria a Cristo. Esa es otra manera como servimos a Cristo. No es nada malo que hacemos aquí. Así que yo creo que mañana, cuando tú te levantes para ir a trabajar, tú vayas con una nueva actitud. Yo no voy solo a ganar dinero. Yo voy a servir a Cristo. Yo voy a glorificar a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Gracias por ministrarnos por medio de ella. Y nosotros, como siempre, reconocemos que necesitamos de tu gracia y de tu poder para ser estos hombres y mujeres que tú nos llamas a ser. Danos, Señor, lo que no hay en nosotros, pero que tú nos has prometido por tu Espíritu, esa capacidad para darte gloria y honra en todo lo que hacemos, aún en nuestros trabajos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.